Y sigue en ruta, Karen, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en karen.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @página7chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
De manera unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el desafuero del gobernador Claudio Rego en el marco del caso Procultura. El tribunal acogió la solicitud de la defensa de Luis Hermosillo y la fiscal regional Lorena Parra deberá declarar en el caso Audio Factop. Una mujer adulta mayor murió luego de ser atropellada por un motochorro que huía por plena vereda tras robar un teléfono a otro peatón. La PDI detuvo a uno de los ladrones que participó de la encerrona que afectó a la conductora de televisión Macarena Tondró el domingo en la comuna de Vitacura. Un enfrentamiento entre bandas rivales dejó dos fallecidos en Alto Hospicio. Otros dos hombres han resultado heridos de gravedad. En Tirúa, la PDI detuvo al líder del grupo armado mapuche Weichan Aucamapu, la UAM, quien se mantenía prófugo de la justicia desde el año 2024. Este miércoles, tras un periodo de descanso, el presidente electo José Antonio Kass retornará a su oficina para encarar la fase final antes del cambio de mando. Desde el actual gobierno, en tanto, el ministro Álvaro Elizalde apuntó contra el gobierno de emergencia del republicano. La Moneda pidió altura de miras ante las críticas por la visita del presidente Gabriel Boric a Rapa Nui. Diputados del Partido Comunista negaron la preparación de movilizaciones para marzo y aseguraron que su estrategia será una oposición coordinada en el Congreso. El próximo gobierno se refirió al déficit fiscal y señalaron que llegarán a ordenar las finanzas garantizando el financiamiento de beneficios sociales. En materia internacional, el régimen de Venezuela detuvo en Maracaibo al asesor petrolero estadounidense Evanan Romero cuando se disponía a viajar a Caracas para reuniones con empresas internacionales. E Irán afirmó que ha alcanzado con Estados Unidos un consenso sobre los principios directores de un posible acuerdo nuclear durante la segunda ronda de negociaciones celebrada en Ginebra.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad del Alba, magísteres y diplomados para tu desarrollo profesional.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles. 13 horas y 4 minutos de este día martes 17 de febrero. Comenzamos una nueva edición de Radiograma Mediodía. Bueno, y tras una intensa investigación y trabajo de inteligencia, la PDI detuvo esta mañana al líder de la organización armada mapuche Weichan Aucamapu. El imputado está vinculado al asesinato de un comunero mapuche, esto en la Araucanía. Nos informa a esta hora en vivo desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Este operativo de la Policía de Investigaciones se desarrolló esta mañana en la comuna de Tirúa, en la provincia de Arauco, que está en el límite con la región de la Araucanía, precisamente colinda con Carahue, lugar donde se perpetró el crimen de Manuel Buenupil, asesinato registrado el 5 de mayo del 2022, en el sector del predio La Suerte. A ese lugar llegó un grupo de encapuchados, realizó disparos que le provocaron el deceso en el lugar al comunero mapuche. Luego de un intenso trabajo de inteligencia fue detenido esta mañana Sergio Enríquez Valenzuela, es indicado por el Ministerio Público como el líder de la organización mapuche Weichan Aucamapu. Escuchemos lo que dijo al respecto el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido.
Fue detenido Sergio Enríquez Valenzuela, líder de la orgánica radical Weichan Aucamapu. A su respecto, existía una orden de detención librada en septiembre del año 2024 por el delito de homicidio en contra de un comunero mapuche, don Manuel Buenupil, hecho ocurrido el día 5 de mayo del 2022.
Recordemos que en septiembre del 2023, la PDI también realizó un gran operativo en la localidad de Manqueche, donde se detuvo a varios integrantes de esta organización y uno de ellos incluso murió en esa ocasión al enfrentarse con la policía. Respecto de Sergio Enríquez Valenzuela, existía una orden de detención vigente desde septiembre del 2024. En estos momentos se están realizando los preparativos. Inicialmente iba a ser una audiencia telemática, pero la defensa del imputado ha solicitado su traslado presencial al Tribunal de Garantía de Carahue, donde la audiencia de control de detención y formalización se realizará pasada las 14:30 horas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Rodrigo.
Escucho.
Sí, Rodrigo, a ver, yo sé que, bueno, el control será dentro de una hora y media aproximadamente, pero dentro de lo que has podido reportear durante las últimas horas desde que se confirmó la detención, ¿qué información hay respecto de dónde se mantuvo viviendo durante este tiempo? ¿Cómo se logró también llegar a esta persona durante esta jornada?
No se han revelado los detalles, se ha indicado por parte tanto de la PDI como del Ministerio Público que todos los antecedentes se van a entregar en la audiencia. Ahora, respecto a dónde se estuvo movilizando esta persona, generalmente este grupo, Weichan Aucamapu, tiene una zona de influencia tanto en Cañete, Tirúa, como también en Carahue. Existe todo un cordón donde ellos transitan con mayor seguridad por caminos rurales, principalmente en la zona rural costera de la Araucanía y del Biobío. Es ahí donde se concentró el trabajo de inteligencia de la PDI que permitió su detención en horas de esta mañana. Los detalles se van a conocer en la audiencia, han señalado tanto la Fiscalía como la PDI.
Y estaremos muy pendientes también de aquello, Rodrigo. Muchas gracias. Buena tarde.
Buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bien, vamos ahora con lo siguiente. En un nuevo revés para la Fiscalía de Antofagasta, de forma unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego. La defensa del jefe regional sostuvo que esperan el sobreseimiento para seguir como querellantes en la causa. En tanto, desde la Fiscalía fueron cautos al sostener que van a esperar la sentencia para tomar una decisión. Nos cuenta a esta hora Marcela Rojas. Buenas tardes.
Sí, el Tribunal de Alzada Capitalino, la Corte de Apelaciones de Santiago, rechazó de forma unánime lo que fue la solicitud de desafuero por parte de la Fiscalía Regional de Antofagasta en contra del gobernador regional metropolitano Claudio Orrego, todo esto en el marco de la investigación del caso Procultura. Fueron 24 votos contra cero que marcan el cierre temporal, al menos de la opción de poder formalizarlo y pedir medidas cautelares personales en contra del gobernador metropolitano Claudio Orrego. Con esta resolución, el tribunal determinó sino que por ahora no procede levantar la inmunidad de la autoridad, lo que impide también la formalización mientras no exista un pronunciamiento distinto en instancias superiores, la Corte Suprema. Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que hay antecedentes que vinculan al gobernador Claudio Rego con eventuales irregularidades en la transferencia de cerca de 1.600 millones de pesos desde el GORE Metropolitano a la Fundación Procultura, recursos destinados a este programa de la prevención del suicidio Quédate. Perdón, la Fiscalía argumentó que la existencia que puede haber de un posible perjuicio fiscal y también cuestionó la ejecución y rendición de los fondos entregados a la entidad dirigida por Alberto Larraín, recordemos, con medidas cautelares de arraigo nacional. La defensa, encabezada por el abogado Ciro Colombara, replicó que esta solicitud carecía de antecedentes suficientes para configurar una responsabilidad penal, subrayando que el convenio fue revisado por diversas instancias administrativas y aprobado por el Consejo Regional, que fue presidido por Claudio Rego, porque así lo establece la ley. Asimismo, sostuvo que el programa tuvo ejecución efectiva y que benefició a miles de personas, descartando la existencia de un fraude o de un dolo por parte del gobernador Claudio Rego. Tras escuchar los alegatos, el Pleno del Tribunal resolvió rechazar el desafuero por unanimidad por los 24 magistrados que estuvieron presentes esta jornada, estimando que los antecedentes presentados no justifican en esta etapa al menos levantar el fuero de la autoridad electa como gobernador metropolitano. La sentencia va a ser redactada y va a ser comunicada oportunamente durante los próximos días y es ahí cuando se van a empezar a detallar cuáles son los pasos a seguir, al menos así lo dijo el fiscal de Antofagasta, Cristian Aguilar.
No conocemos el contenido de la sentencia, por lo tanto no podemos definir pasos a seguir por ahora, que acceder a su contenido para adoptar una decisión sobre el destino de las investigaciones que lleva adelante la fiscalía.
La defensa, en tanto, como yo ya les mencionaba, encabezada por el abogado Ciro Colombara, fue enfático en tres puntos en que se sobresea a Claudio Rego del caso Procultura, que ya no sea más un imputado y que se deje de investigar al gobernador y que se pueda ejercer también la calidad de querellantes en la causa, que es lo que les corresponde a partir de ahora. Señaló que esperan que la investigación en contra del gobernador no continúe, pero que prospere en contra de la cúpula de la fundación, ya que ellos son partícipes de una querella en contra al menos de la Fundación Procultura, al menos en contra de Alberto Larraín. También sostuvieron que esperan que la causa continúe, esta vez sin el gobernador Claudio Rego como principal imputado. Escuchemos las declaraciones del defensor Ciro Colombara a la salida acá del tribunal.
Los pasos a seguir, evidentemente, desde nuestra perspectiva, es que habrá un sobreseimiento definitivo. Probablemente la investigación siga adelante y nos parece bien. De hecho, el gobierno regional es querellante respecto de Procultura por el delito de apropiación indebida. Y por lo tanto, lo que el gobernador Claudio Rego espera es que la querella que interpuso en su momento avance. Efectivamente, esos han sido los esfuerzos del gobierno regional.
Un nuevo revés para la Fiscalía de Antofagasta, que ya venía de haber perdido la apelación del arraigo nacional de estos cuatro imputados de la cúpula de la Fundación Procultura, que también había perdido la competencia que estaban reclamando en Antofagasta y que finalmente fue trasladada hasta acá, hasta Santiago, y que no se ha podido recuperar de los golpes que ha entregado también las diversas sentencias de los tribunales, tanto de Alzada en Antofagasta como en Santiago, y tampoco de los juzgados de garantía en la región de Antofagasta y también acá en la capital. Vamos a esperar a qué es lo que hace también la Fiscalía, si es que van a apelar de alguna forma a esta determinación del Tribunal de Alzada, si es que concurren a la Corte Suprema o si es que finalmente desisten de esto y se sobresede de alguna forma al gobernador metropolitano Claudio Rego. En Tribunales, Bio Bio, la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, seguimos con temas judiciales y es que el cuarto juzgado de garantía acogió la solicitud de la defensa de Luis Hermosilla, imputado por el denominado caso Audios, y ordenó al Ministerio Público a tomar declaración de la fiscal regional Lorena Parra en calidad de testigo. Con esta determinación, el tribunal decidió la reapertura de la investigación del caso Audios con 60 días de plazo. Nos cuenta de todo esto Aline Desormeaux.
Salida del Centro de Justicia, el abogado Luis Hermosilla arremetiera públicamente contra la fiscal regional Oriente Lorena Parra, acusándola no de haberle pedido gestiones ante ministros de la Corte. El tribunal dio un giro clave en el denominado caso Audios. En la audiencia de reapertura durante esta jornada solicitada por la defensa, el cuarto juzgado acogió la diligencia y ordenó al Ministerio Público tomar declaración a Parra en calidad de testigo. Además, resolvió reabrir la investigación por 60 días, pese a que el plazo original había vencido el 16 de enero. La decisión se adoptó tras los alegatos de la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y la Defensa. Desde el Ministerio Público, el fiscal de alta complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, sostuvo que la diligencia fue concedida, pero insistió en que no altera en nada la imputación de fondo, especialmente en el hecho vinculado al presunto tráfico de influencias. Afirmó que la tesis de la defensa es improcedente y que la declaración no moverá la imputación ni afectará los antecedentes reunidos. Agregó que evaluarán una eventual apelación y recalcó que la oposición se fundó en que la diligencia era impertinente.
Si bien el tribunal estimó pertinente esa declaración, nosotros creemos que respecto del fondo del asunto no va a producir ningún efecto, ni va a mover la aguja hacia ningún lado y que solamente se está instrumentalizando por parte de la defensa para efectos de buscar otros fines.
Por su parte, el abogado defensor Juan Pablo Hermosilla explicó que solicitaron dos diligencias, la declaración de Parra y la de Daniel Sauer. Esta última para esclarecer el origen de los fondos vinculados al cargo de lavado de activos. Señaló que lleva más de un año planteando que la fiscal debía inhabilitarse o declarar y que la negativa reiterada terminó generando una situación que calificó como inédita. A su juicio resulta insostenible que quien encabeza la causa deba ahora declarar como testigo sobre hechos que podrían incluso derivar en responsabilidades.
Empezamos a plantear, pero hace más de un año atrás empezamos a plantear esta situación de decir, sabes que esto no es tolerable, no es entendible, o se inhabilita o tiene que declarar una de las dos cosas. Esto lo venimos planteando hace más de un año por razones obvias.
Con esta resolución el caso suma un nuevo flanco. La reapertura extiende la indagatoria y abre un escenario complejo. Una fiscal regional deberá comparecer en la misma causa que dirige. Un episodio que sin duda tensiona el proceso y que vuelve a instalar dudas sobre el desarrollo de una investigación que ya podría decirse que estaba en su etapa final, Néstor.
Mira, esto es muy complejo porque finalmente Lorena Parra va a tener que declarar y declarar significa que sus propios fiscales, de los cuales ella jefa, salvo que la remuevan ahora de la causa, van a tener que preguntarle cuántas veces le escribió a Hermosilla. Usted estaba con la Berito, que se supone que es la otra, que es una ministra de la Corte de Apelaciones, y se acordaron de Hermosilla y le mandan un WhatsApp que le faltaban los votos para cuando ella era candidata para ser justamente nominada dentro de la terna, que finalmente desde donde escoge el fiscal nacional a quien es el titular en la fiscalía. Es decir, Juan Pablo Hermosilla no se equivocaba, y esto hay que decirlo, que esto tiene que ver con los hechos y con la línea de tiempo, cuando dijo que Lorena Parra debía quedar fuera o marginada de esta causa porque también estaba en la mensajería que recibió Luis Hermosilla.
Sí, a ver, sin duda se le viene un escenario muy complejo a Lorena Parra y también recordar que a Luis Hermosilla se le vio bastante enojado el 30 de enero cuando se vio la revisión de sus medidas cautelares, que la trató incluso de que ella estaba jugando un rol de influencer, ¿no? Que ella estaba filtrando la investigación y que por eso también ella le había pedido estas solicitudes ante la Corte y que incluso dijo que le había pedido rendir cuentas, ¿no? Oye, ¿cómo le había ido con esto? O sea, le había vuelto a escribir varias veces. Entonces, sin duda complica el escenario para la fiscal.
No estamos diciendo que la fiscal, porque hasta ahora nadie podría decir que haya cometido un delito. Lo que estamos diciendo es que la imparcialidad que se necesita en una investigación de fondo como esta, y tan compleja, porque está atenta a la fe pública, todo lo que se ha debatido acá, se necesita alguien que tenga, que sea absolutamente imparcial, es decir, que no tenga ningún tipo de relación con nada, menos con los afectados. Y yo creo que después de esto, de lo que pasó con Lorena Parra, es cuando se toman ciertas decisiones que a mi juicio estuvieron bien tomadas, y esto es una opinión, de enviar muchas de estas investigaciones fuera de Santiago, que son abogados, que no tienen una relación con, llamemos, la élite de Santiago.
Tienen un nexo.
Estos estudios jurídicos, o sea, si alguien va a investigar a uno, sabemos que hay estudios jurídicos en Santiago que están siendo investigados, no sabemos qué va a pasar, pero al menos hay uno de ellos que sí está en el ojo de la investigación, y que lo que se quiere es justamente que no existan estas cercanías, esta mensajería, el amiguismo, la vuelta, que ya ha quedado demostrado. Yo creo que ya nadie tiene duda de que en el sistema vinculado al Poder Judicial y a los sistemas, digamos, gendarmería, fiscalía y otros, que evidentemente hay mucho amiguismo, mucho llamado telefónico, mucho compadrito para allá, compadrito, comadrita para acá, salidas a comer. Entonces, bueno, vamos a ver qué decisión también se toma en la Fiscalía Nacional. Gracias, Aile.
Buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, vamos a cambiar ahora de tema, y es que la lluvia afectó de forma dispar a los vecinos afectados por los incendios forestales en la comuna de Penco. Algunos siguen en carpas, mientras otros han logrado prepararse para las precipitaciones. Se nos cuenta de esta hora en vivo desde el lugar, Óscar Valenzuela. Óscar, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En sí ha sido una jornada difícil, sobre todo en la madrugada y parte de la mañana, donde precipitó, donde llovió con bastante intensidad en algunos momentos en los sectores afectados por los incendios forestales. Hablamos de la comuna de Concepción, la comuna de Tomé y sobre todo la comuna de Penco, la más afectada con estos siniestros. Nosotros hasta ahora estamos en el sector de Geochile, donde en la mañana pudimos conversar con dos vecinos, una vecina que estaba muy afectada debido a que el agua de la lluvia había entrado a su carpa, así como también con otro vecino que logró prepararse justamente para afrontar lluvia. Pasemos a escuchar las dispares declaraciones de los vecinos y cómo tuvieron que afrontar estas precipitaciones de la mañana.
Sí, exactamente. Yo estoy en mi carpa ahí, tapada con nylon, nos hemos mojado mucho. No entiendo, de verdad que no entiendo. Conversaba con otras dirigentes de otra junta de vecinos temprano y nos preguntábamos cómo es posible que este gobierno actual tan inoperante nos tenga un mes todavía viviendo en carpas. No sé cuál es la solución que ellos nos van a dar, por eso tratamos nosotros de unirnos, unir fuerzas para poder presionar un poco y que nos den una solución.
Sí, afortunadamente la hemos sorteado bien. No hemos mojado, no hemos preparado sí para esto. Hemos buscado la forma de poder no mojarnos.
Bueno, claro, algunos buscaron la forma de no mojarse, otros lamentablemente sí se mojaron, se pasaron sus carpas y se mojaron también sus enseres, en sus colchones, en su ropa de abrigo. Sin embargo, no es el único lugar donde hubo problemas en Geochile, sino que también en Ríos de Chile. La población que está justamente al lado, la conocida porque se quemaron los edificios de departamentos, ¿verdad? Ahí habían personas ya acampando por más de 20 días. Justamente pudimos conversar nosotros con una persona que estaba en esta condición y que se estaba retirando con la ayuda de algunos amigos, de algunos familiares, ya que debido al viento, debido a la lluvia, ya no era posible soportar estas condiciones. Escuchemos lo que nos contó.
Y bueno, yo estoy desarmando mi carpita, en la cual estuve casi 20 días, desde el momento del día cero que tuvimos acá. Y bueno, a esperar nada más que las autoridades se pongan la mano en el corazón y nos ayuden a salir adelante. Estamos esperanzados en de que las autoridades agilicen el tema, porque ya se nos viene el tiempo complicado, que acá el temporal, los vientos, todo.
Claro, y justamente acá en las zonas de los cerros hay bastante viento cuando llueve, la lluvia también cae con bastante fuerza. Recordemos también que se decretó una alerta temprana preventiva justamente desde el Senapred de la región del Biobío, justamente debido a estas precipitaciones, cerca de 18, 20 milímetros aproximadamente es lo que precipitó durante la mañana. Afortunadamente el día ya está abriendo. Le consultamos al alcalde de Penco, Rodrigo Vera, si tenía un balance de la situación. Dijo que al margen de lo que nosotros ya hemos descrito, fue más bien bien la situación más bien relativa normal de lo que él al menos había monitoreado cuando le consultamos.
Están los equipos municipales desplegados hoy día, se entregaron nylon el día de ayer y hoy día. Hasta el momento no tenemos un evento mayor respecto a lo que se ha generado. Muchos de ellos están en los albergues, están con la familia, están con las carpas. Esperamos que las condiciones climáticas, como eso indican, ¿cierto?, mejoren durante el día.
Bueno, ¿qué es lo que se espera durante el día? Se espera también el arribo de autoridades. Por ejemplo, estará acá en la comuna de Penco la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, así como también el subsecretario general de Gobierno, Ervin Díaz, esto para poder conversar con los vecinos y dar cuenta de qué otro tipo de ayudas pueden también recibir justamente los vecinos afectados por los incendios. No es lo único, porque todo apunta a que ya se está preparando agenda para mañana miércoles por parte del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien arriba a la zona durante la jornada de mañana. Y también atención, porque todo apunta que vecinos de Penco también se están alistando, preparando para manifestarse mañana frente a la condición en la que están viviendo tras los incendios forestales. En Penco, Bio Bio, la radio.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
La información está primero en Radiograma.
Bien, 13 horas con 26 minutos. Volvemos con temas policiales. Un enfrentamiento entre bandas rivales dejó dos fallecidos en Alto Hospicio. Otros dos hombres han resultado heridos de gravedad. Conocemos más detalles con Cristian Núñez desde Radio Bio Bio Iquique.
Se trata de un doble homicidio ocurrido en la comuna de Alto Hospicio en horas de esta madrugada, específicamente en el sector del barrio de emergencia La Canadela, donde cuatro hombres fueron heridos a bala, dos de ellos fallecieron, uno lo hace en la vía pública, el otro en el servicio de urgencia de La Tortuga, uno de 31 años, el otro de 26, son las víctimas fatales tras este enfrentamiento entre bandas rivales. Así lo ha detallado la Policía Civil tras ocurridos los hechos y las pericias respectivas en este lugar. Uno de ellos tiene 15 años de edad y se encuentra gravemente herido tras esta situación. Los detalles los entregó el jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Iquique, Marcelo Pérez.
Pudiendo determinar preliminarmente un enfrentamiento entre dos bandas o grupos rivales, cuyo móvil es materia de investigación, resultando con ello dos personas fallecidas y dos lesionados por heridas de proyectiles balísticos, entre ellos un menor de 15 años.
La Fiscalía, en tanto, informó que el equipo ECO del Ministerio Público se constató en el lugar apenas ocurrió los hechos. Se están realizando las pericias respectivas en conjunto con la Brigada de Homicidios, empadronando testigos, cámaras de seguridad y poder dar con el paradero de él o los responsables de este hecho. Sin embargo, ya se la hipótesis más clara, y lo decía la Policía Civil, es el enfrentamiento entre bandas rivales. Son cuatro hombres baleados, todos de nacionalidad chilena, tres de ellos adultos, uno menor de edad, dos de ellos son los que fallecen en el lugar de este hecho ocurrido durante esta madrugada en Alto Hospicio. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y una adulta mayor murió tras ser atropellada por un motochorro que huía luego de robarle un celular a un peatón, esto en Maipú. El delincuente subió a la vereda e impactó a la víctima justo en el acceso a su domicilio. Mientras, aquí en la comuna de Conchalí fue detenido uno de los delincuentes que participó en la encerrona que afectó a la conductora de televisión Macarena Tondró. Efectivos de la Brigada de Robos Metropolitana de la PDI además ubicaron un domicilio donde se mantenía el vehículo utilizado para cometer el delito. Nos cuenta de todo esto Cristian Borkowski.
Ustedes están señalando, tienen que ver con lo primero, lo más preocupante, lo más grave quizás de la jornada, y que tiene que ver con esta investigación que busca este motochorro que se subió a la vereda tras robar un teléfono celular a un peatón y que en su huida atropelló a una mujer, adulto mayor de 75 años, que pese al esfuerzo que desarrollaron los vecinos para poder estabilizarla, los equipos médicos que llegaron, los bomberos, y que la trasladaron finalmente en una ambulancia del SAMU hasta la clínica más cercana, que resulta ser la clínica Indisa, falleció. Todas estas circunstancias están siendo investigadas por personal de la 25ª Comisaría de Maipú y, por cierto, buscan al autor de este delito. Uno por el robo y también el otro hecho es por el delito de el homicidio contra esta mujer que termina atropellándola afuera de su casa. ¿Dónde ocurre esto? En el sector de la avenida El Rosal, un lugar habitacional, un conjunto de casas donde la mayoría de los pobladores son adultos mayores, donde justamente esta persona, este adulto mayor, la víctima, esta mujer de 75 años, estaba recibiendo sus visitas que venían del sur para poder pasar las vacaciones. Justamente hablamos con una de sus hijas, de sus parientes más cercanas, que nos entregó más detalles sobre este hecho.
Ella da, no sé, tres pasos en realidad, que sale de su casa y aparece una moto por la vereda y la atropella. La deja varios metros para allá, que el tipo mira así rápidamente y se va. Mi papá y mi hermana intentaron seguir al tipo, no sé en qué momento subió a la vereda, porque y más atrás el tipo había robado un celular. Entonces, claro, venía probablemente escapando de acá por esta calle que es El Rosal.
Claro, y escapó contra el tránsito justamente para que los automóviles no lo sigan y se sube a la vereda para dificultar más el seguimiento en el caso de que eso se desarrolle. Y es ahí entonces donde termina atropellando a esta mujer, la cual termina con su vida. Bueno, nosotros estuvimos entrevistando a algunos vecinos. Nos dicen que no se trata de un caso aislado, sino que más bien de una repetición continua de eventos que tiene que ver con circunstancias de este tipo. Es decir, personas que andan en vehículos motorizados como motos y finalmente terminan robándole sus dispositivos móviles a los peatones que están, por ejemplo, esperando el bus de la locomoción colectiva, caminando con el teléfono celular en la mano, y aprovechan estas circunstancias para robarla. Esto fue lo que nos dijo un grupo de vecinos ahí en el sector.
Sí, muchas veces, muchas han pasado por arriba de la vereda, no respetan nada y te roban el teléfono.
¿Eso ha pasado más de una vez,
¿no? Más de una vez. Las personas no tenemos la culpa, pues ellos deberían estar todos presos. No hay respeto por nada ahora, ni por la tercera edad, ni por los bebés, por nada.
Bueno, mientras eso sucede en materia de la investigación, vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos a ir a otro hecho. Recordarán ustedes que pasó el domingo en la tarde-noche en la comuna de Vitacura. La conductora de televisión Macarena Tondrou y su hija iban en su vehículo marca BMW rumbo hacia su domicilio. Cuando llegan al sector de Avenida Costanera Norte, llegando a Américo Vespucio, fueron abordadas por desconocidos que le hicieron una encerrona. Es decir, disminuyeron la velocidad y finalmente la terminan asaltando. Le roban su automóvil. Y fíjense ustedes que la Policía de Investigaciones comienza a desarrollar justamente un peritaje y un rastreo, porque los dispositivos móviles que le robaron a la conductora de televisión emitieron una señal que daba una dirección en la comuna de Conchalí. Llegan hasta este lugar y finalmente, con una orden de registro, logran entrar a un domicilio donde encuentran, además de los dispositivos robados a la personalidad televisiva, un vehículo que también había sido el que finalmente se ocupó para cometer este delito el día domingo. Una persona detenida, la recuperación de este automóvil que también tenía cargo por robo y también varias placas patentes que tienen que ver con otros delitos relacionados a encerronas y portonazos. Estuvimos hablando con justamente el subprefecto Marcelo Varas Quintero, el jefe de la Viro INCRE de la Policía Civil.
Se hace un trabajo de análisis, principalmente redes sociales, que nos permite identificar parte de la banda. Las especies sustraídas generan una búsqueda y que genera una alerta principalmente, permitiendo una ubicación en la comuna de Conchalí. Coincidentemente también en el lugar se encontró el vehículo utilizado para cometer el delito.
Bueno, también estuvimos hablando con el Ministerio Público. Ustedes van a escuchar ahora al fiscal de flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Jorge Reyes Enríquez. Él nos entregó antecedentes y confirmó que uno de los detenidos es uno de los integrantes que participó en esta encerrona.
Este es uno de los cuatro sujetos que participó directamente el día domingo en el robo de la víctima en la comuna de Vitacura. Dan cuenta de una serie de elementos que lo vinculan directamente con el hecho: la sustracción del vehículo, de las especies, la afectación importante a las víctimas y el fallecimiento de una de las mascotas de las víctimas también.
Bueno, vamos a cambiar rápidamente de tema y les vamos a señalar que ahora estamos justamente en un operativo, una pauta de prensa acá en el Departamento de Investigación Antidrogas, el OS-7 de Carabineros, ocupado en la comuna de Providencia, donde está justamente el general director de Carabineros, Marcelo Araya, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y también el fiscal de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la región del Biobío, Felipe Calabrano. ¿Por qué? Porque esta situación tuvo su génesis en la ciudad de Concepción y tiene que ver con estas imágenes que estamos mostrando de apoyo a través de Bio Bio TV y que tiene que ver con una gran cantidad de droga relacionada a la cannabis sativa, a la marihuana. Fíjense ustedes que toda esta droga que está revisando a esta hora el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, tiene que ver con más de 14 mil millones de pesos, una tonelada que venía justamente en un vehículo desde el norte del país. La organización criminal en la región del Biobío tenía que ver con detenidos que estaban en prisión, en la cárcel de Concepción, y ahí realizaban una serie de operativos que prácticamente desarrollaban todas las diligencias, toda la mecánica para poder justamente realizar que estos procedimientos se concretaran. Finalmente hay detenidos y se lo vamos a preguntar en algunos minutos al ministro de al Seguridad Pública y al director, el general director de Carabineros, respecto a todo este operativo. Es lo que está pasando a esta hora del día, acá en la comuna de Providencia, completamente en vivo y en directo. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo, de acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bien, estamos de regreso y le contamos ahora que 5 comuneros mapuches condenados por el delito de incendio y amenazas en el denominado caso Quilleco iniciaron una huelga de hambre líquida en la cárcel de Temuco exigiendo la anulación del juicio. Nos cuenta más detalles de esto Esteban Arauz, de Radio Bio Bio, ahí en Temuco.
Se trata de Óscar Cañupán, condenado a 17 años de presidio, además de José Lienqueo, Bastián Yaitul, Axel Campos y Roberto Garlín, también condenados a 15 años de cárcel, quienes comunicaron el inicio de la huelga de hambre líquida en carácter de indefinida a partir de este lunes 16 de febrero, redactando una carta que fue firmada por los propios internos y entregada a la radio. En el escrito exigen la anulación del juicio del denominado caso Quilleco, en el que se les responsabiliza del delito de incendio de 2 camiones y amenazas ocurrido en el año 2023. La vocera de los internos, Marianela Lienlaf, insistió en la inocencia de los comuneros, indicando que las pruebas no fueron necesarias para acreditar la participación.
Bueno, nosotros creemos que es totalmente injusto y sin pruebas contundentes para que ellos lo hayan condenado a tanto. De hecho, a ellos le dieron el máximo que le estaba pidiendo la fiscalía. Nosotros creemos que todo fue, bueno, un juicio viciado políticamente.
Agregó que en el día del hecho, los 5 condenados estaban viajando hacia Los Ángeles para acompañar a otros comuneros que enfrentaban un juicio por un atentado en el fundo Punta Arenas y que en ese momento lo hacían en compañía de un reconocido integrante de la CAM y por ese motivo, dijo, se les responsabilizó del ataque. Además, indican que las condiciones de habitabilidad del módulo de comuneros de la cárcel de Temuco no son las mejores, señalando que existe persecución hacia sus familiares ante la posibilidad de ingreso de elementos prohibidos como celulares. La radio consultó por esta materia a la Dirección de Gendarmería en la Araucanía quienes no se refirieron públicamente al tema. Sin embargo, confirmaron que recepcionaron la notificación del inicio de la huelga de hambre. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bueno, y más de 110 extrabajadores de la empresa láctea Chilolac en Ancudo continúan en la incertidumbre por sus finiquitos mientras avanzan lentamente las reclamaciones ante la inspección del trabajo y se concretan reubicaciones parciales. Nos cuenta más detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé, Hans Barro.
La incertidumbre laboral continúa marcando a los extrabajadores de Chilolac en Ancud tras el despido de más de 110 personas que hoy siguen a la espera de una resolución administrativa. Las reclamaciones ante la inspección del trabajo avanzan lentamente debido a la baja dotación de funcionarios, etapa clave antes de una eventual conciliación con la empresa o el inicio de acciones judiciales. En paralelo, cerca de 20 extrabajadores han logrado reinsertarse laboralmente mediante gestiones de la Oficina Municipal de Información Laboral, OMIL, principalmente en empresas locales. Pese a estos avances, la mayoría de los afectados permanece sin empleo formal en un contexto donde Ancud presenta escasas alternativas para absorber esta desvinculación masiva, según señaló el dirigente del sindicato, Juan Paredes.
Se están haciendo las reclamaciones ante la inspección del trabajo. También, bueno, por medio de la OMIL, se ha estado algunas personas ya instalando en nuevos trabajos. Menos mal, eso, algunas personas ya están trabajando en Cataluña, por ahí otro en Cruz del Sur, por ahí en Supermercado Higgins, así que por ahí se está reinsertando la gente. Pero lo que es los temas de judiciales, pues está todo en este momento todavía en la inspección.
Mientras se desarrollan los procesos legales, un reducido grupo de personas continúa realizando labores mínimas asociados a la venta de productos en un escenario de cierre progresivo. Una de las salas de venta cerrará este fin de semana. El stock disponible es cada vez menor y no existen novedades sobre una eventual venta de la planta ni acercamientos de los trabajadores con la gerencia. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bueno, y un recurso de protección en contra del director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, se presentó la directora de la institución en la Araucanía, Denise Melgarejo, acusando que recibió mensajes de carácter afectivo e insinuaciones. Se nos cuenta más detalles Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Que ocurre luego de conocerse el resultado de un sumario que enfrentó la directora regional de Gendarmería, Denise Melgarejo, y en donde se le suspendió por 3 meses luego que se encontrara que era responsable de comprar un departamento a pesar de ser beneficiaria de una vivienda fiscal. Este sumario inició el año 2022 y terminó recién el año pasado. Y luego de conocido también este resultado, la coronel Denise Melgarejo decidió ir más allá y presentar un recurso de protección en contra del director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez. De acuerdo al medio Interferencia, esta acción legal se ingresó el pasado 7 de enero en la Corte de Apelaciones de Temuco. En esta acción legal, la coronel Melgarejo acusa entonces a su superior, en este caso el director nacional de Gendarmería, de haberle enviado mensajes impropios el año 2020, manifestaciones impropias y privadas que no corresponden a una relación funcionaria y jerárquica. De acuerdo a lo que se indica y lo que se ha revelado, uno de los mensajes que habría enviado Pérez a Melgarejo da cuenta de lo siguiente. Allí le dice: usted es una mujer encantadora y cada vez que la veo lamento no haber hecho las cosas mejor para haberla hecho mi mujer. A esto la coronel Melgarejo también agrega una tutela laboral buscando una indemnización de 50 millones de pesos por daño moral y también el cese de acoso en su contra. La radio consultó a Gendarmería por esta situación, sin embargo señalaron que no se van a referir a este polémico tema que involucra a la directora regional de Gendarmería en la Araucanía, Denise Melgarejo, y al director nacional de la institución, Rubén Pérez. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y pobladores de la parcela 13, uno de los primeros terrenos que fueron desalojados en la mega toma de San Antonio, acusan que a 6 semanas del inicio de este operativo aún no han sido reubicados. El día de hoy se retomaron los trabajos de demolición en este asentamiento irregular, que hasta el momento se han recuperado más de 40 hectáreas y se han desarmado cerca de 370 viviendas. Se nos cuenta de esto Lucas Peña.
Sexta semana del desalojo gradual de la megatoma del Cerro Centinelas que nos trasladamos desde muy temprano a la comuna de San Antonio en primera instancia para observar el ingreso de la maquinaria que estaba contemplada para trabajar en la demolición del sector Eco Hogar. Esto en los lotes 1 a 4, un ingreso de hacia la megatoma que hemos informado que se desarrolló sin ningún inconveniente, con el resguardo también por parte de carabineros con la llegada de las diferentes retroexcavadoras. ¿Cuáles son las cifras que también ha comentado las autoridades sobre cómo ha avanzado también este desalojo gradual de la megatoma? Hay que considerar que se tiene que llegar a la cifra incluso más de 100 hectáreas que se deben devolver a los dueños. La cifra actualizada actualmente es de 40,6 hectáreas y se han desarmado alrededor de 370 viviendas. Detalles que entregó el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme.
Hasta el momento, con el trabajo que se ha desarrollado, se han restituido 40,6 hectáreas y se han demolido, desarmado, ya sea por parte de sus propios ocupantes o de las máquinas del propietario, alrededor de 370 viviendas.
Para esta semana y en paralelo a los trabajos que ya comenzaron en el sector Eco Hogar, el trabajo de demolición para posteriormente iniciar con el cerco perimetral, se planificaron avanzadas sociales en estos sectores, en los sectores El Esfuerzo, Girasol, Eben Eser, Vista al Mar Horizonte, también El Nuevo Amanecer y Dignidad 1. Esos trabajos, de hecho, el día de hoy fueron valorados por el jefe de zona de Valparaíso subrogante de carabineros, el general Juan Schaff, quien indicó que gracias a la planificación que se ha realizado, no se han registrado mayores inconvenientes en las últimas semanas que se ha llevado a cabo el desalojo gradual de la megatoma. Lo escuchamos.
Pero luego de ello, a raíz de la planificación que se desarrolló conjuntamente con la delegación tanto regional como provincial, se ha podido ejecutar sin mayores problemas. Hasta el momento llevamos 42 hectáreas que han sido desocupadas de un total de 105.
¿Qué es lo que también hemos podido observar y que también tuvo acceso a la radio? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la parcela número 14? Esto de la comuna de San Antonio. Es un terreno que hay que señalar que no está contemplado en el desalojo. De hecho, es propiedad de la Contraloría y es en ese lugar donde los pobladores de la parcela número 13 se están quedando, ya que aún no ha sido reubicados. Esto bajo el contexto de la sexta semana que ya se lleva del desalojo. De hecho, una de las pobladoras, que en este caso es Andrea Castillo, describió cómo están viviendo algunos en habitaciones de vecinos, en carpas, incluso levantando estructuras con los enseres de las viviendas que ya fueron desarmadas en la primera semana del desalojo. La escuchamos.
A nosotros todavía, de aquí, de todo el sector, hay solo 3 personas que fueron reubicados para el Cerro Centinela. Claro. Los demás están todos acá, dentro de los patios, que los vecinos prestaron sus patios, tú viste dentro de, durmiendo con carpa, tal como yo, todo lo que viste tú, dentro de los patios.
También una situación que también se pudo observar y que también lo describieron los mismos pobladores en la parcela número 14, es que alrededor de esta parcela cavaron zanjas que actualmente están llenas de basuras. También lo que hemos podido observar al momento de ingresar a la parcela 14, y además hay que señalar que en la parcela número 13 aún quedan muchos escombros, restos de viviendas que estaban instaladas en el lugar y que aún no han sido removidos. Estos restos que fueron demolidos en la primera semana del desalojo, y que incluso los mismos pobladores de la parcela número 14 han denunciado que hay personas que han ingresado a robar a estas parcelas. Es la situación que hemos podido también observar en ese punto de la comuna de San Antonio en el marco de la sexta semana del desalojo gradual de la megatoma del Cerro Centinela. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalva.cl o escríbenos en posgrados@udalva.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
La información está primero en Radiograma.
Tras un periodo de descanso, este miércoles el presidente electo José Antonio Kast retomará funciones en su oficina, iniciando la etapa final previo al cambio de mando. Nos cuenta detalles Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. La oficina del presidente electo vuelve a activarse en la antesala del retorno de José Antonio Kast desde Puerto Varas, quien va a retomar su agenda este miércoles en su centro de operaciones en momentos en que faltan solo 3 semanas para el cambio de mando. En este escenario regresó también durante esta jornada el futuro comité político que lo va a acompañar durante su administración. Hablamos de la futura vocera Mara Cedini, de Interior Claudio Alvarado, de las Express José García Ruminot, de Hacienda Jorge Quirós, y también la futura ministra de Seguridad Pública Trinidad Steiner. Esta última, de hecho, lideró una serie de reuniones claves en materia de seguridad en coordinación con los próximos subsecretarios del área. Hablamos de Andrés Joanet y también Ana Victoria Quintana. Sostuvo encuentros además con altos mandos de Carabineros de Chile, el general director de Carabineros y también el director general de la Policía de Investigaciones, todo en el marco de este proceso de coordinación previo a la instalación del nuevo gobierno. Sin embargo, no todo es coordinación interna. El equipo del presidente electo aún enfrenta tensiones con el actual gobierno del presidente Gabriel Boric. A la discusión por los denominados amarres administrativos se sumaron este martes las declaraciones del ministro del Interior Álvaro Elizalde, quien cuestionó el real objetivo detrás de este concepto de gobierno de emergencia impulsado por José Antonio Kast. En entrevista con CNN Chile, Elizalde sostuvo que se ha pretendido instalar un gobierno de emergencia como excusa para implementar reformas, medidas de desprotección social, apuntando directamente a lo que se considera como la línea central del programa del presidente electo. Sus palabras fueron recibidas de manera negativa en la oficina del presidente electo, en la Gloria 88, comuna de Las Condes, donde interpretan estas críticas como un endurecimiento, bien digo, voluntario del tono político en la antesala del cambio de mando. Desde el equipo entrante, el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, respondió a los cuestionamientos. Escuchemos.
Y le preguntaría al ministro en específico algún ejemplo de eso, porque cuando hablamos de un gobierno de emergencia hablamos de esto, de hacer más obras para dar más empleo, para generar los cambios que el país necesita y efectivamente los ciudadanos decidieron. En seguridad lo mismo, en fin, eso es lo que hemos propuesto. Nada en la línea de lo que ahí se señala.
Y en tanto, desde el mundo político, el diputado republicano Benjamín Moreno sostuvo que las declaraciones del Ejecutivo forman parte de una disputa, dijo, a nivel comunicacional, y acusó a las actuales autoridades de carecer de capacidad resolutiva frente a los problemas que enfrenta el país, comparando con lo que ha sido el despliegue en terreno de las futuras autoridades del gobierno de José Antonio Kast.
Yo creo que el ministro Elizalde, al igual que la vocera, han entrado en una lógica de disputa comunicacional, pero tienen poca capacidad resolutiva para atender los problemas que necesitan las personas. Por contraparte, los que todavía no asumen, ministros como por ejemplo el caso de Iván Pouge, se ha mostrado en terreno.
Por su parte, también respondió el propio José Antonio Kast, bien digo, previo a participar de esta reunión en Puerto Montt con el alcalde, con el jefe comunal. Él dijo, tenemos problemas, e invitó a los ministros Álvaro Elizalde y también Camila Vallejo a ir a terreno y ver cuáles son los problemas reales de la ciudadanía, por ejemplo, a nivel de conectividad. No aprovechemos las últimas instancias, dijo José Antonio Kast, para amarrar. Así, mientras se afinan los últimos nombramientos, se intensifican las coordinaciones a nivel sectorial de cara al cambio de mando, la transición enfrenta su fase más decisiva y quizás de mayor tensión, marcada tanto por la preparación operativa como por este cruce político entre las autoridades del gobierno saliente y entrante. Desde la oficina del presidente electo, Bio Bio, la radio.
Y parlamentarios del Partido Comunista descartaron que la colectividad esté organizando movilizaciones para marzo y afirmaron que su estrategia se va a centrar en ejercer una oposición coordinada en el Congreso. Nos cuenta detalles de esto Gabriela Piña. Buenas tardes, Gabriela.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A 22 días ya del cambio de mando, los partidos del progresismo, de la izquierda y la centroizquierda comienzan a delinear su rol, el rol que van a asumir frente al gobierno de José Antonio Kast a partir del 11 de marzo. En ese escenario, una de las colectividades que quizás ha concentrado más la atención es el Partido Comunista, que prepara justamente para ese mes una agenda centrada principalmente en hitos conmemorativos. Entre ellos figuran el Día Internacional de la Mujer y también un nuevo aniversario de la muerte de Gladys Marín, quien será recordada con un acto en el Cementerio General, como es habitual. Según explican en la colectividad, se trata de actividades ya tradicionales, propias de su calendario interno, que no contemplan un despliegue extraordinario. Además, desde el PC enfatizan en que no existe una convocatoria a movilizaciones masivas ni a jornadas de protesta y precisan que eventuales llamados de organizaciones sociales no forman parte de una planificación orgánica del Partido Comunista. De cara al nuevo ciclo político, en esa línea, desde el partido aseguran que su prioridad va a estar en el Congreso. La apuesta, según han señalado, será articular una oposición coordinada con el resto de las fuerzas opositoras para así resguardar avances en derechos sociales y también ejercer un contrapeso ante eventuales retrocesos. Así lo planteó, por ejemplo, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera.
El Partido Comunista no está preparando ni llamando a ni un acto ni movilización para el mes de marzo. Así que eso es lo que viene para marzo. Nosotros, desde el punto de vista legislativo, pretendemos asumir como oposición, ojalá lo más coordinadamente posible con el resto de la oposición.
Esta definición del Partido Comunista se produce en paralelo a los preparativos del cónclave oficialista que fue convocado por el Ejecutivo, que va a ser también una cita bastante clave para el sector en la antesala del cambio de mando. La instancia busca no solo revisar el balance del ciclo que está por terminar, sino también ordenar prioridades programáticas, también ajustar estrategias y alinear posturas frente al nuevo escenario político. En el oficialismo reconocen que el encuentro va a ser determinante para reforzar la coordinación interna y también para proyectar una hoja de ruta común, especialmente ante la instalación de un nuevo gobierno. La idea, sí, es evitar descoordinaciones, también fijar ejes de acción compartidos y definir el tono con el que el bloque va a enfrentar esta nueva etapa. El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, comentó la importancia que tiene esta instancia.
En ese sentido, los temas fundamentales yo creo que es la coordinación entre los distintos partidos de la defensa de las acciones del gobierno, específicamente los logros, pero también en cómo nos vamos a coordinar, principalmente los partidos de la Alianza y, por supuesto, invitando a otros movimientos y partidos como la Democracia Cristiana.
Partidos del oficialismo ya comienzan a prepararse para este nuevo ciclo político que parte el próximo 11 de marzo y que por supuesto va a ser el puntapié inicial de su rol como oposición.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y demoras en el traslado de turistas por obras en varios tramos de la ruta internacional Puyehue obligó a la activación de un plan de contingencia binacional para permitir el cruce hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré. Nos cuenta más detalles desde Radio Bio Bio en Osorno, Eduardo Palacios.
La situación se produjo ante la llegada de una cantidad inusual de vehículos en el horario de cierre prácticamente establecido para las 7 de la tarde en el complejo fronterizo de la comuna de Puyehue. Esto de acuerdo a lo confirmado por la delegada presidencial provincial de Osorno, Claudia Pailalef.
Se generó una importante cola de vehículos, lo que significó en forma inmediata generar un plan de contingencia a fin de que dichos usuarios puedan cruzar la frontera. Vamos a, junto con el inspector fiscal que dispone el servicio de vialidad, evaluar los cortes que hoy día existen en la ruta y cómo se genera una sincronización que permita que no se genere este aumento de flujo al término de jornada de atención en el complejo fronterizo.
Pero un escenario era la acumulación de turistas en la frontera esperando cruzar Allende los Andes y otra la disposición en el lado argentino, obligando a gestiones con los entes contralores del vecino país para